Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahora nos encontramos en algún lugar de esta ciudad monstruo, al sur, y vamos a platicar un poco con los compañeros de Cafletlán en esta de las historias de la ciudad. Ellos llevan ya una huelga de 9 meses exigiendo un trabajo digno y nos van a platicar acerca de la experiencia que han tenido a lo largo de esta lucha. ¿Se presentan, compas?
Hola, buenas noches. Yo soy Katia.
Hola, yo soy Oscar.
Yo soy Darío.
Francisco.
El motivo de estar acá es porque de repente cada uno en su lugar, en su trabajo, en su casa, hemos conocido la historia de trabajadores que son mal pagados o son maltratados o son explotados, y hay un sinfín de historias que se tejen alrededor del sindicalismo con los charros, con los sindicatos, y así se van, pueden ir hilando las palabras. Y hemos conocido también las marchas de los sindicatos, las marchas de los trabajadores, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de conocer las historias de la gente que trabaja, la experiencia que ha tenido para defender su derecho al trabajo digno. Y en esta ocasión, los compañeros de Cafetlán, pues les pedimos que nos expliquen el conflicto por el cual iniciaron la huelga, que ahora ya tiene 9 meses.
Bueno, pues Cafetlán, bueno, es una cafetería que está en el centro de Tlalpan, que tenía más o menos 3 años de existencia cuando estalló la huelga, que en algún momento tuvo 2 sucursales, una en Villacuapa y otra en Coyoacán. Al momento del estallamiento de huelga ya solo quedaban 2 sucursales porque la de Villacuapa quebró. Y bueno, de todas maneras la huelga solo se estalló en el centro de Tlalpan porque el actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje no quiso notificar la huelga en Coyoacán. Y bueno, trabajábamos por 12 pesos la hora, sin seguridad social, sin contrato y sin ningún tipo de prestaciones. La única prestación que de algún modo teníamos era la comida durante la jornada de trabajo y el transporte en la noche a nuestras casas. Que el problema que empezamos a ver en algún momento es que estas prestaciones se aplicaban más como si fueran favores personales, de manera como no equitativa para todos los trabajadores, bajo argumentos que no eran muy claros, ¿no? Y en algún momento surgió un proceso organizativo dentro de los trabajadores.
Pues sí, bueno, toda la gente pues tiene su trabajo y algunos tendrán o no contrato y algunos tendrán o no seguridad social, ¿no? De todas estas prestaciones. Pero bueno, la mayoría de los que trabajan en el sector servicios pues no lo tienen, ¿no? La situación lo que te dice siempre es, pues en las propinas es donde vas a sacar el dinero y pues todo lo demás ya tú te lo buscas, ¿no? Y pues sí, como dice Katia, había 3 sucursales, pero la situación fue que estas personas pues empezaron a invertir pues muy mal, ¿no? No en lugares que donde podían sacar, y nos empezaron a echar la culpa de las pérdidas. Entonces, pues empezaron a molestarnos con que trabajáramos más, así, ¿no? A echarte la culpa de eso, de sus inversiones, sus malas inversiones, y que trabajáramos más, que no comiéramos tanto, que cosas por el estilo, ¿no? Te empiezan a pegarte. Y y así empieza a haber un conflicto. Hubo un conflicto con un chavo en lo del el transporte del coche, que un conflicto personal entre la dueña y este chavo. Ya luego lo corrieron y nosotros pues tratamos de que le dieran su indemnización, lo logramos, ¿no? Después de estarnos viendo, pero ya había problemas con la dueña y los demás socios, ¿no? Y bueno, la dueña más bien era como la gerente y los otros socios. Entonces, pues nos empezamos a organizar, a tratar de, primero no entramos directo al sindicato, ¿no? Sino que nada más era pues protegernos entre nosotros, le llamábamos el colectivo. Y entonces pues mandábamos representantes a hablar con ellos para tener una relación no unilateral, ¿no? Que es normalmente lo que pasa, es que pues a cada uno se lo agarran y no, a ver si no, te corro y a uno por uno. Y lo que tratamos es eso, de hacer la fuerza, ¿no? La fuerza de la unión. Entonces, pues intentamos hacer eso, nos rechazaron y fue cuando nos dijeron que nos iban a quitar la comida, ¿no? Y ahí fue que fuimos a hablar con gente de un sindicato, empezamos a empaparnos como qué es lo que se podía hacer, porque no teníamos ni la menor idea. Sabíamos que existía la Junta de Conciliación y Arbitraje y había que ir ahí a meter una queja o a ver qué cosa. Y bueno, fuimos, hablamos con una unión de sindicatos que es el FAT, y nos dijeron que sí, que tenían un sindicato que es el STRAC, que es de servicios. Ahí la mayoría son gasolineros, y nos fueron empezando a explicar cómo iba a ser la situación, ¿no? Cómo iba a ser el meter el emplazamiento. El emplazamiento es por contrato colectivo, que es lo que nosotros estábamos pidiendo. Y entonces pues era hacer todo el contrato colectivo, lo que iba a contener, toda esta... Pues todo lo que tú quieres que te den, ¿no? Desde los días libres, las horas extras, pues lo del servicio médico, todo así tienes que irlo estructurando. Y nosotros lo que hicimos es estructurarlo de acuerdo a nuestra... la forma que teníamos de trabajar, que habíamos ganado, ¿no? Rotatividad en los... en las zonas de trabajo y que pudiéramos cambiar los días y otras cosas, ¿no? Entonces nos tardamos un rato en hacerlo. Normalmente, no en todos lados, pero normalmente te lo hace supuestamente el abogado, pero no, como sentíamos que los abogados no iban a entender muy bien nuestra forma de trabajar, entonces sí nos metimos de lleno y ya luego metimos esa demanda por contrato colectivo y después estallaríamos la huelga. No sé si alguien más quiere decir algo.
En ese momento del contrato colectivo que ustedes lo comienzan a armar, que se empiezan a empapar de las cuestiones de derecho, ¿seguían trabajando o ya no?
Sí. Ajá, sí. Y bueno, habíamos acordado mantener toda la discreción que fuera posible y saliendo de trabajar nos reuníamos. Era bastante complicado reunirse en eso porque tenías turno en la mañana siguiente o tenías que ir a la escuela. Entonces quedarse a dormir siempre en casa de alguien más te complica la vida media semana. Entonces era todo, ¿no? Ahí uno, pues nos reuníamos de noche en casa de alguien, ¿no? Así estaba la cosa, ¿no? En lo que nos organizábamos. Y bueno, también en esos momentos como que la tensión fue creciendo, ¿no? Entonces había como un hostigamiento que había que aguantar, ¿no? Había que aguantar y ese era como la cosa en el principio, ¿no? La patrona nos hacía como la vida de cuadritos para que ya renunciáramos y nos fuéramos. Y nosotros, como estaba esto, como iba a entrar el emplazamiento y como sabíamos que el proceso ya había empezado, un proceso importante, pues no podíamos no queríamos echarnos para atrás.
Para atrás.
Y entonces teníamos que aguantar ahí el hostigamiento en silencio, ¿no? Haciendo corajes en silencio.
Un poco desmenuzar cómo se da el estallamiento de huelga, qué es lo que sucede y cómo comienzan a organizarse, que ya lo venían haciendo, pero ya de otra manera, me imagino.
Sí, pues... Entonces, el primer problema que tenemos es, si te cachan antes de que entre la denuncia por contrato colectivo, te corren, ya no puedes participar en alguna votación o alguna cosa que pidan, ¿no? Y la situación es que, por lo general, los patrones lo que piden es, ¿quién es este sindicato? Este sindicato no es mío. Y se va a votación de sindicatos. Si existe otro, y si no, bueno, de todas maneras, se va y se tiene que votar por el sindicato. Es cuando se pide. En este caso, los patrones, cuando entró, dos días después se fueron. Nosotros lo que estábamos en ese momento, en el problema que nos habíamos metido, es que cuando metes el contrato colectivo vas a tener que ir a negociar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? Va a haber una persona que es el conciliador, y los patrones y nosotros, ¿no? Y entonces teníamos que ir a argumentar, a ver, primer punto. ¿Qué dice? No, pues que queremos las vacaciones así, así. Pero ¿por qué la empresa no puede sostener eso? Ta, ta, ta. Y entonces nos estábamos preparando en esa situación y cada uno de nosotros iba así aprendiendo, así, pa, pa, pa. Y en teoría teníamos que aprender a sacar unos números del SAR y el impacto económico que genera tanto lo del servicio médico como lo del SAR, como el retiro, toda esta situación. Ajá. Teníamos que irlo aprendiendo, ¿no? Y que muchas veces en eso se basa los charros, ¿no? Es que yo soy el que sé, tú, ustedes no pueden ir con permiso, ¿no? Y a ver quién negocia, ¿no? Ajá. Entonces, pues una cosa que también nos enteramos es, por ejemplo, el sindicato. El que es dueño de tu contrato colectivo es el secretario del sindicato. Y si él mueve las cosas y tú no te enteraste, ni modo, ¿no? O sea, bajar, subir salario, lo que sea, él es el que va a negociar todo. Y y pues si no hay una asamblea que decida las cosas y que sea un representante, sino nada más el charro, pues por eso es que los empleados tiro por viaje, pues les va mal, ¿no? Les quitan prestaciones y otras cosas.
Hay una cosa que estuvo, que nos retrasó, bueno, no nos retrasó, sino que íbamos en el proceso muy lento porque estuvimos como 2 o 3 semanas discutiendo una cosa que se llama la cláusula 5, ¿no? La cláusula 5 de los contratos, es una cláusula de exclusividad en la que solo puede haber un sindicato. Bueno, es la cláusula, bueno, no sé qué número pueda tener en los contratos, ¿no? Pero es una cláusula de exclusividad donde no puede haber más que un sindicato en el centro de trabajo. Entonces, en la discusión de si eso era ético y políticamente correcto y no sé qué, nos estuvimos ahí metidos 2 semanas y la cosa no avanzaba hasta que no logramos el consenso en el asunto de la cláusula 5, pensando en que todo mundo tenía, ¿no?, derecho a que si alguien quería estar en otro sindicato, pues, teóricamente tenía derecho a estar en otro sindicato, así fuera 1, 2 o 3, o que puedan convivir sindicatos en el mismo lugar y que no sea un monolito, ¿no?, porque creíamos que todo esto tenía que ver con, ¿no?, prácticas musolianas o, ¿no?, que, y bueno, que esas leyes, ¿no?, son de cuando el corporativismo priista, ¿no?, ahí surgieron, ¿no?, este tipo de leyes porque son así. Y entonces los abogados, secretarios generales y toda la gente que conocíamos decían: no, es que ustedes no sé qué están haciendo, no sé qué están entendiendo, ¿no? La realidad es de otra forma, el mundo es así y ¿no?, esto es para protegerlos a ustedes porque no les vayan a meter un sindicato charro, un sindicato blanco y no sé qué, ¿no? Y bueno, de todos modos nosotros creíamos que debíamos dejar la cláusula 5 ahí y pero tuvimos esa discusión con todos los que pretendían ayudarnos entre nosotros y demás, y esto retrasó el proceso, pero al mismo tiempo como que nos dio una identidad como colectivo frente al sindicalismo, al sindicato en el que estábamos y al frente en el que estábamos.
Por acá.
Sí, yo me quería regresar un poquito antes, porque no fue una decisión fácil tampoco, ¿no? Nosotros no creíamos en la vía legal, porque no confiábamos mucho en las instituciones y en cómo funcionan, y no creíamos tampoco mucho en la vía sindical, justamente por cosas que ya exponía Darío, ¿no? Por el corporativismo y esas cosas. Y bueno, además la construcción del colectivo se fue basando en ver cuáles eran nuestros principios en común, en tratar de entender que éramos muy diversos y no podíamos obviar cosas que creíamos que todos entendíamos, si no era así, que lo que nos unía en común era en la circunstancia del trabajo, más que otras cosas, aunque pueda haber afinidad entre nosotros en otros sentidos, pero básicamente estábamos nucleados en torno a eso y cuáles iban a ser nuestros principios en torno a eso, ¿no? Entonces retomábamos un poco que era un trabajo que nos gustaba por condiciones que habíamos construido nosotros mismos, pues en la convivencia cotidiana, como la rotatividad de los espacios, como la forma en la que se repartían las propinas, como una serie de cosas. Entonces tratamos de rescatar esos principios, ¿no? De mantener nuestra fuente de trabajo, era uno de nuestros principales objetivos, y mejorar las condiciones de trabajo, mantenerlas favorables, la horizontalidad, la rotatividad en las discusiones. Una cosa importante es que tomamos todos los acuerdos por consenso, y eso chocaba mucho con la lógica de los sindicatos y de los abogados, porque no entendían que nosotros tardáramos tanto en tomar las decisiones y que tuviéramos que discutir todo todas las veces y que tuviéramos que estar de acuerdo todos. Entonces eso era cosas que no eran muy compatibles con la lógica de las instituciones, ¿no?, y de las cuestiones laborales, de cómo funcionan en el país. Entonces, primero nos fuimos a paro. En algún momento en el que tratamos de entablar el diálogo y ya no podíamos mantener el diálogo, nos fuimos a un primer día de paro y luego continuamos un segundo día de paro porque no se nos reconocía nuestra condición de trabajadores, decían que éramos becarios o cuestiones así, que era un proyecto cultural y no una empresa, ¿no? Y decíamos, no, yo no trabajo 8 horas para una beca, ¿no?, y no recibo un salario por una beca. Entonces fue una cuestión difícil. Al segundo día de paro tuvimos que evaluar que si continuábamos un día más de paro, había algunos compañeros que iban a tener 3 faltas seguidas y iba a ser despido injustificado. Y los paros no son legales. Despido justificado, sí, perdón. Entonces, tuvimos que regresar a trabajar en muy malas condiciones, con una situación muy tensa para algunos de los compañeros, con amenazas sobre algunos de ellos, con una serie de descalificaciones sobre nosotros. Y fue el momento en el que se nos trató de obligar a firmar un papel donde decía que no éramos trabajadores. En ese momento no lo firmamos porque pues creímos que era como firmar la renuncia a nuestros derechos. Si hubiéramos estado un poco más informados, hubiéramos sabido que esa era una prueba fehaciente de relación laboral y que como los derechos laborales son irrenunciables, nos hubiera servido como defensa legal, pero pues no lo firmamos. Y fue cuando vimos que la única opción que nos quedaba era la legal, ¿no? Y después de haber mantenido un proceso organizativo donde decíamos que no íbamos a ir por la vía legal, tuvimos que tomar esa decisión en colectivo, tuvimos que reunirnos y bueno, estábamos a punto de perder el trabajo todos, o así lo evaluábamos nosotros. Se nos había amenazado con esperarnos en la puerta con el papel y al que no firmara se iba. Y fue cuando nos recomendaron acercarnos al Frente Auténtico del Trabajo y empezar a platicar con ellos. Pero bueno, y fue, viene todo este proceso que comentan los compañeros, ¿no? La preocupación de un contrato de protección, que es uno de los mecanismos con los que funcionan la mayoría de las cafeterías, La Selva y todas estas cuestiones, que es un sindicato fantasma que no conoce a los trabajadores, que firma el contrato con la empresa, y bueno, los trabajadores ni siquiera saben si tienen o no contrato, cuál es su sindicato, quién es su secretario general. Y nosotros ya habíamos averiguado en la Junta de Conciliación y Arbitraje que no teníamos ningún contrato registrado, pero en el tiempo que tardara el proceso para emplazar a huelga y para sindicalizarnos, podían meternos un sindicato que fuera dueño del contrato, y antes la cuestión se iba a complicar mucho más jurídicamente. Entonces fue ese tiempo en el que ellos comentan que estuvimos aguantando las hostilidades, las agresiones, las cuestiones con la comida. Se nos eliminó una comida y tuvimos que repartir el dinero que utilizábamos para una sola comida en dos, para poder comer en dos turnos. Bueno, una serie de cosas que tienen que ver con estos mecanismos, ¿no? Y pues ya de ahí...
Es que nos habían preguntado por el estallamiento de la huelga. Nada más una cosa. Cuando Katia dice que si hubiéramos firmado lo que nos dieron como... Nosotros le llamamos anticontrato, pero bueno, la cosa esa que parecía contrato, solo si nosotros hubiéramos tenido la copia, nos hubiera servido. Si se lo queda el patrón, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Te hace firmar una hoja o en blanco o cualquier cosa y se la queda, ¿no? Si tú la tienes, bueno, es otra cosa. Bueno, pues después de que metimos el emplazamiento y ya entró todo, nos llegaron a notificar acá, les explicamos a los dueños que estaban notificados de que iba a estallar una huelga por un contrato colectivo. Pues nada más se lo entregamos, no nos dijeron nada, y el día que iba a ser la reunión, a las 6 de la mañana fue que se llevaron las cosas, ¿no? Eso fue el 28 de febrero, primero de marzo, a las 5 o 6 de la mañana se llevaban las cosas, y a las 9 teníamos cita en conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces de repente pues llegamos, las personas que llegaron a trabajar, luego los llamaron a los demás, oigan, ¿saben qué onda? Se acaban de llevar las cosas, llegamos a conciliación y arbitraje, explicaron toda la situación, lo que ya dijo Katia de que no pudimos estallar la huelga porque no se notificó, y es un problema con los actuarios, son las personas que van y notifican, y esta persona no quería notificar ese lugar porque ya lo habían cerrado. Ajá. No había encontrado, primero faltaba una letra, que no lo pusieron las secretarias, culpa de la junta, pero te lo echan a ti, a veces culpa de la junta, pero tú tienes el problema. Y entonces pues ya, no notificó ese día, después ya no notificaron porque ya se habían llevado las cosas y ya estaba cerrado. Y así fuimos teniendo varias reuniones con la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no iban los patrones, ¿no? Los patrones ya se habían desaparecido y nada de nada. Y entonces en algún momento tuvimos que decidir que no íbamos a estallar en Coyoacán, pero sí en Tlalpan. También fue una discusión entre nosotros y fue de ya, estallamos la huelga en Tlalpan, y pues nos fuimos a huelga el 21 de marzo. ¿No? 21 de marzo a las 9 de la mañana fuimos, les dijimos nos dijeron los tiempos, tienes que checar así los tiempos en los cuales se puede notificar, 6 días y después otros 3 días para estallar, todas esas cosas tienes que, si no te las sabes te comen, ¿no? Y ahí en conciliación y arbitraje hay por todo, si tú te acercas ahí en la puerta, luego hay gente que pues son estos coyotes, ¿no? Hay un letrero que dice no al coyotaje, no sé qué, de la junta, pero en realidad son todos conocidísimos, viejísimos amigos de toda la gente, ¿no? Entonces, ahí Lolo te dice, ¿a qué vienes? Te ven con cara así triste y Lolo, ya te resolvieron tu problema. Y dice, tú puedes estar ahí parado tantito tiempo y Lolo te das cuenta de quién son. Pero bueno, fuimos ahí, pedimos la huelga y había que traer el actuario aparte, ¿no? Porque los estallamientos tienen que hacer con un actuario que tome fe de que todo se hizo conforme a derecho. Conforme a derecho quiere decir que que a la hora pactada los obreros o los trabajadores dejaron, soltaron las herramientas, ¿no? Dejaron trabajar. Eso es lo que se tiene. La huelga es eso, dejar de trabajar, nada más, ¿no? Las banderas pues, son simbólicas, ¿no? En realidad históricamente el anarcosindicalismo, toda esta situación, pero ya es más simbólico que otra cosa. Y fui a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estábamos en la Junta de Conciliación de Arbitraje, yo llegué tarde, pero Darío fue el que pudo ir, lo trajeron en taxi, el señor, no hay problema, vámonos en camión. Se quería venir en camión, pero pues eso iba a retrasar la llegada, ¿no? Entonces, se lo trajeron en taxi, llegamos aquí todos, habíamos pedido también apoyo de más gente. Y pues ya en algún momento fue así de, ¿qué horas son? Siempre le estábamos al actuario, ¿qué horas son? ¿Qué horas tienen su reloj, por favor? Para que nada fuera...
Para que se registre.
Sí, ¿no? Para que se registre bien. Y ya entonces en algún momento nos organizamos y ya. Se pusieron las banderas, ¿no? Y ya sí, los gasolineros nos estaban también apoyando. Porque luego, lo que sé es, en realidad aquí no tuvimos muchos problemas, ¿no? Pero por lo general... Desde que... Bueno, hay tres formas de sindicato, ¿no? Uno es el que Katia comentó, que es los sindicatos de protección, que lo que hacen es que no son sindicatos reales, no son como los charros, ¿no? Están los charros y ellos, que lo único que hacen es venderte el contrato colectivo, ¿no? Ellos te venden el contrato colectivo y cualquier problema llevan golpeadores. Los charros sí son un sindicato, el de la CTM, la CROC, toda esta cosa, que sí es un sindicato con sus charros y todo, y súper golpeadores, pero es muy diferente a los sindicatos que nada más tienen a la gente en su nómina, reciben un montón de dinero, cada año se revisa el contrato colectivo y ahí reciben dinero, cada año, cada dos años se revisa el de salario se revisa cada año, el contrato colectivo es cada dos años, ya me acuerdo, sí. El salario se revisa cada año y el contrato colectivo para cambiar alguna cosa que tú quieras, ¿no? Ya se mejoró la economía de la empresa, entonces puedo pedir algo más. O la empresa dice, nos está yendo mal económicamente, entonces por favor quiten esta cláusula. Entonces están esos dos tipos de sindicato y bueno, el sindicato del FAT, que es como pues lo otro. Sí, el sindicato independiente de partidos, bla, 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 bla.
Bueno, eso va a ser muy importante platicarlo un poquito más adelante, sin duda, porque es la relación que ustedes tejieron con la gente que está organizada en este rollo del trabajo. Pero quisiera que nos platicaran más de esta lucha, que sin duda es por la explotación del patrón hacia el trabajador, y que tiene que ver con lo legal y que tiene que ver con lo organizativo, si ustedes están cuestionados por alguna afinidad, como se mencionaba, o solamente por el espacio de trabajo, y también las instituciones que se involucran y las actitudes que toma el patrón. Pero quisiera que nos platicaran, en el estallamiento de huelga, en el transcurso que llevan ahorita con los meses ya de espera también, ¿hay algunas demandas? ¿Qué es lo que se está exigiendo ante la Junta, ante el patrón y como sus expectativas que tienen en toda esta lucha que llevan?
Bueno, tratamos de retomar desde el principio como las opciones. En realidad, lo complicado es que estallar una huelga con un centro de trabajo sin créditos laborales y cerrado, con un cierre patronal, es complicado pedir la reinstalación. O sea, es... En principio la primera demanda, pero es bastante complicado esperar que realmente vaya a suceder. Lo que sigue entonces es la indemnización por cierre patronal, por despido injustificado, ¿no? Porque se asume que si hay un cierre patronal, se despidió a todos los trabajadores sin notificarles y sin ninguna justificación. Entonces es la indemnización según por despido injustificado, que tiene que tomar en cuenta los salarios de vengados, que bueno, es otra cuestión, que son los salarios del tiempo que ya se trabajó y no se nos pagaron. Se pagó aproximadamente la mitad de la nómina, la otra mitad de la nómina no se pagó. Luego los salarios caídos, que para este tiempo ya son bastantes porque son 9 meses de huelga, es el salario de todo el tiempo que hasta el día de la indemnización corren los salarios caídos. Y bueno, lo que contempla la indemnización, que son, es por la antigüedad y es el doble del salario del último mes trabajado, ¿no? Que es lo que se considera como indemnización, la parte correspondiente del aguinaldo, que bueno, nosotros no teníamos aguinaldo, la parte correspondiente de vacaciones, que nosotros tampoco teníamos vacaciones, pero esas cuestiones. En teoría, si la huelga se gana, sigue el proceso. El primer proceso es que declaren inexistente la huelga. Después de la existencia se puede meter un juicio de imputabilidad, que quiere decir decidir de quién es la culpa de la huelga. Entonces, ya que se gana la imputabilidad contra el patrón, si se gana toda la huelga, la indemnización debe ser conforme a lo que hay en el contrato colectivo, porque en teoría se ganó la huelga y aplica contrato para la indemnización.
Perdón, ¿qué sería el contrato que tiene el sindicato este de servicios? ¿O el de ustedes?
El de nosotros.
El de ustedes, el que ustedes armaron y que pusieron.
El titular del contrato que nosotros armamos es el secretario general del STRAC, del sindicato de servicios. Pero el contrato es el que nosotros armamos, ¿no? Eso también ha sido como importante para nosotros, fue importante en la decisión de tomar la vía legal. En nuestra plática con el FAT, lo que ellos nos garantizaron, pues, está dentro de los estatutos del FAT, es autonomía en las decisiones, que cada sector del sindicato es autónomo en sus decisiones. Entonces ellos nos garantizaron que iban a respetar todas nuestras decisiones, lo han hecho, han respetado todas nuestras decisiones, y que el secretario general se iba a concretar a firmar como representante legal nuestro los acuerdos a los que nosotros llegáramos o las decisiones que nosotros tomáramos.
Bueno, eso es muy importante porque ahí como que se va tejiendo cómo van construyendo esto que están demandando, ¿no? O sea, por un lado, ¿qué van a resolver las autoridades de conciliación y arbitraje? Pero también, ¿qué respuesta y qué capacidad de respuesta va a tener el patrón? Porque también tiene su abogado y también tiene la otra parte que es las instituciones. Y en ese sentido, ¿cómo ha respondido, ¿no? ¿Cómo se ha dado este proceso de la lucha?
El patrón huyó, los patrones huyeron, no se presentaron a ninguna de las audiencias de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no han respondido a ninguna de las notificaciones, en un primer momento tampoco respondían a nuestras llamadas de acercamiento. Con uno de los 5 socios sí tuvimos un acercamiento, se habló con él. En realidad él desde el principio mantenía una posición un poco diferente, él creía que era mejor tener un contrato y tener las cosas claras en el trabajo. Entonces él nos dijo que le parecía sensato lo que le pedíamos como indemnización, que él no tenía...
Palabras textuales del socio fue: no les tengo miedo ni soy buena onda, lo que están pidiendo se me hace justo.
Y pues le parecía sensato la cifra de la indemnización, nos propuso unos plazos para pagárnoslas porque dijo que no podía de una sola vez. Se paró, bueno, nosotros como en muestra de nuestra buena voluntad, desde el primer encuentro que tuvimos con él dejamos de cobrarle salarios caídos y nos pagó lo que nos debía en los plazos que él planteó y adiós, gracias, con permiso. Y los otros patrones, apenas ahora hemos empezado a tener acercamiento con ellos, bastante tensos los acercamientos, más bien pláticas, y lo que dicen es que no tienen dinero y que no van a pagar y que a ver cómo le hacemos. Y lo que nos han ofrecido es lo que dejaron dentro del local, que bueno, llegaron y se llevaron toda la maquinaria importante, entonces no hay como nada que amortice lo que sería la indemnización de 13 personas, ¿no? Que somos los que continuamos un poco aquí. La huelga se estalló con 20 personas. Algunos compañeros en el proceso nos dijeron que no podían seguir el proceso, y pues ahora somos 13 que estamos aquí. Y hemos tratado de buscar la manera de reconstruir nuestros objetivos pensando en los objetivos que teníamos cuando empezamos a organizarnos. Uno de ellos era mantener la fuente de trabajo, ¿no? Que es el más conflictivo ahora. Y bueno, también algo importante es que en algún momento decidimos, llegamos como a la conclusión de que para tener un trabajo digno lo que más necesitábamos era no tener un patrón, y que la vía en realidad que nosotros consideramos que construye un trabajo digno es la autogestión. Entonces empezamos a plantearnos la posibilidad de seguir trabajando juntos, construyendo una cooperativa. y ha sido como nuestro objetivo más importante en los últimos tiempos, ¿no? También tenemos presente que tenemos que seguir este proceso y terminarlo porque es justo y porque además no tenemos dinero para hacer una cooperativa y nuestra primera opción es tener nuestra indemnización por el trabajo que hicimos, que es lo que es, bueno, es lo que es justo inclusive según las leyes, ¿no? En realidad, en una discusión más profunda, lo justo sería que los trabajadores fueran dueños de los medios de producción, pero bueno, en todo caso lo que queremos es construir la cooperativa partiendo de este proceso, que a mí me parece que es una muy buena forma de construir una cooperativa, ¿no? A partir de un proceso de huelga con la gente con la que tú trabajabas, ¿no? Y en realidad nosotros llegamos como a la conclusión de que nosotros hacíamos todo el trabajo dentro de la cafetería, inclusive algunas cuestiones de administración, inclusive los cortes de caja, la lista de insumos. La patrona, la administradora, pues lo que hacía era que le decíamos que hacía falta, iba y lo compraba y lo traía, pero hacíamos nosotros el corte de caja cada noche, el control de insumos, una serie de cuestiones. Inclusive mientras desarrollábamos el contrato colectivo, fuimos pensando en mecanismos para amortizar los costos de las cláusulas que tenían impacto económico, ¿no? Las cláusulas como el seguro social o vacaciones, que le cuestan dinero a la empresa, pensar la forma de amortizar esas cláusulas teniendo ahorros dentro de los insumos, del manejo de insumos, pensando en comprar las cosas en lugares más baratos. Empezamos a hacer como un plan que presentarle a la empresa para que no nos pudieran salir con el argumento de que no había posibilidad económica de sostener un contrato como el que planteábamos, ¿no? Pero creo que ni siquiera lo leyeron, así que no tuvo mucho caso.
¿Cómo se hace el sindicato o un sindicato?
Sí, bueno, es esta cuestión, bueno, los sindicatos ya se empezaron a inventar en cuanto a estas situaciones de fábricas y obreros y se empezaron a organizar, ¿no? Ya no campesinos, estas cosas. Pero bueno, en México es un relajo, ya habíamos dicho que el sindicato tiene, o el contrato, tiene que haber, si no hay contrato colectivo no hay sindicato, si no hay sindicato no hay contrato colectivo, hay un rollo ahí raro, ¿no? En esta situación. Pero para pedir un sindicato tiene que haber un montón de firmas, tienes que pasar un montón de tramitología así, larguísimo, ¿no? Y entonces el sindicato que nosotros tenemos, que es el Extract, tardó 2 años en tener sindicato. Pero durante esos 2 años tienes que estar callado trabajando, porque si te cachan, pues te corren. Ah, este está tratando de organizar un sindicato, ¿sabes? Y ahorita ya está un poco más tranquilo, pero en el tiempo de los... no es que esté diciendo que el PRD es la onda, pero en el tiempo de los priistas, pues luego la Junta de Conciliación y Arbitraje llamaba y alguien está tratando de hacer un sindicato en tu empresa, ¿eh? Y a buscarle, ¿no? Y a ver, díganme quién... que es bastante conflictivo. Ya habíamos platicado la situación de meter el contrato colectivo y la huelga, pues más o menos esto, pero larguísimo, ¿no? Porque no te van a darte el sindicato así de firmo y ya. Es un relajo. Nosotros fue porque nos suscribimos a otro sindicato y fue lo que nos apoyó. Pero si no hay un sindicato dentro de lo que tú haces, pues tienes que ir y pedir, como estos chavos lo hicieron, ¿no? De hecho, el secretario general de nuestro sindicato fue corrido en su tiempo de la gasolinera que está ahí en Tlalpan y Viaducto, donde se separan, ¿no? Y sí es un rollo. Ahorita los que están también en las prepas del DF y todo esto, los maestros, pues tuvieron todo ese rollo, ¿no? Estar luchando por un sindicato. Y...
¿qué? Necesitan ser más de 20 personas.
Bueno, necesitan ser más de 20 personas, pero pues ya son situaciones ya más dependiendo de la empresa, ¿no? Entonces, sí es complicado, no es tan fácil, tienes que meterte un clavado en la tramitología de la junta y pues esperar a que te lo den, porque te pueden tardar y tardar y tardar y tardar y no dártelo. Hay sindicatos por estados, por estado y por a nivel federal, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estés tú, si trabajas en, no sé, construyendo automóviles, si trabajas en una maquiladora de mezclilla, ahí hay sus diferencias para cada uno de los sectores y nosotros tuvimos esa facilidad de encontrar que hubiera un sindicato de servicios y que aparte fuera del FAT, ¿no? Que tienen uno de sus principios de la autonomía, nosotros nos sirvió muchísimo, porque por lo general la CROC tiene otro sindicato de servicios, pero bueno, la CROC es la CROC. Y y creo que la CTM también tiene otro, ¿no? Solo hay 3, de hecho, en esa situación. y ahora sí que para los maestros del DF, para construir su sindicato, les ha costado y los han estado despidiendo, ¿no? Tas. Y es una lucha bastante complicada.
Quien no te apoya es el patrón. Quien te hace pesada la construcción es la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Y quién te apoya? ¿Quién es así como que los que estarían porque la gente formara los sindicatos?
Ah, bueno, desde organizaciones hasta personas solas, ¿no? Gente que sea ahí, que en algún momento de su vida dijo, a ver, algún abogado, ¿no? Que decidió no ser ayudante de los patrones. Gente, pues eso, que se cansó. Y, bueno, hay organizaciones, sí, bueno, el SILAS a nosotros también nos ha apoyado, pero bueno, es una ONG que te puede dar información, tampoco es que te puedan dar toda la asesoría legal, hay diferencias, ¿no? El FAT, por ejemplo, sí te puede, o sea, pero me refiero ya a formar tu sindicato, ¿no? Formar tu sindicato es muy diferente. SILAS sí te apoyan toda la información que tú quieras y hacen investigaciones, también hay talleres ahí. Pues lo pueden buscar en internet, ¿no? También
es el Centro de Información y Asesoría Laboral y Sindical, es SILAS. Y bueno, también está el Frente Auténtico del Trabajo. Tienen ambos páginas en internet con contacto y toda la cosa, y se pueden acercar para buscar asesoría en cualquier situación.
Pues sí, existe. Es que nosotros corrimos con suerte por eso, por encontrar estas personas que nos iban a respetar lo que nosotros acordáramos. No es tan fácil. Nadie te va a regalar los derechos, ¿no? Obviamente tú tienes que defender tus derechos siempre. Y eso es una relación entre tú y yo, como entre cualquiera, ¿no? Si tú te quieres, relación opresor-oprimido, relaciones de poder, toda esta situación, ¿no? Defender tu libertad, ya es.
Cafetlán se planteaba como una empresa alternativa, por decirlo de algún modo. A mí me gustaría que hablaran un poco de eso.
Hasta donde yo recuerdo, el socio principal en alguna ocasión dijo, ¿no? Una cosa como sí, bueno, es que si decimos que, ¿no? El café orgánico y comercio justo, esa onda pega, es lo de hoy, ¿no? Entonces, por un lado, esa era como la onda del socio principal, esto era un negocio. Y en realidad, ¿no? Y todo lo demás era discurso. Y yo no sé, supongo que eso es en cada caso individual de los que trabajamos aquí, cómo fuimos descubriendo poco a poco, o están los que nunca se la creyeron, que eso era puro choro, ¿no? O sea, no, ninguno de los patrones podría hablar, ¿no? Más de 10 segundos sobre comercio justo o café orgánico, porque son cosas que están a debate, ¿no? Que no tienes que tener la, ¿no? Ni una posición clara ni toda la información, pero tampoco había una intención por investigar o por cuestionarse a sí mismo, ¿no? Entonces, no, les parecía que las palabras sonaban bonito a los clientes, a muchos clientes también les sonaba bonito, y para no pensar, ¿no? Para no cuestionar realmente, o sea, ¿no? De si esto es comercio justo, pues tú confías en que quien te dice que eso es comercio justo, eso debe ser comercio justo, ¿no? Entonces sí, había algunos productos orgánicos, ¿no? Pero no es que toda la cafetería fuera ni ¿no? O sea, pues sí, también se compraban cosas de la Nestlé o, ¿no? O sea, había una confusión ahí de los términos, los conceptos y los términos se usaban o inocentemente o tramposamente o no importaba, ¿no? Su uso. Entonces sí, el café era orgánico, ¿no? En ese sentido, lo de comercio, ¿no? Lo de si era comercio justo, en realidad era, ¿no? Era como difícil saberlo, aunque se apostaba porque sí, porque uno de los proveedores de café era de la, ¿no? De Chiapas, es de las abejas de Acteal. Entonces, bueno, si uno ha escuchado ahí las historias de las cooperativas de café, ¿no? En el sur de la República, dices, bueno, no creo que eso no sea así, ¿no? Pero también hay una parte donde, bueno, nosotros llegamos, ¿no? A pensar como comercio justo, al final también tiene que ver con la compra del insumo transformador, que es la mano de obra, cuando el trabajador vende lo único que tiene, ¿no? Como, y el trato que se le da a la empresa como mercancía o como insumo a la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces también, recursos humanos. Entonces ahí también hay una variable dentro del comercio justo que habría que tomar en cuenta, que no se toma en cuenta en la, ¿no? en la definición de comercio justo que circula en internet, en las ondas buen rollito, ¿no? En el, y en general creo que todos somos poco críticos con eso, ¿no? Entonces, les pareció que era un discurso que pegaba, ¿no? Ese mismo, o sea, y ese mismo error, por ejemplo, los lleva a creer que pueden poner una cafetería de café orgánico y comercio justo o con ese discurso en cualquier parte, ¿no? Y resulta que no todos, ¿no? No todas las zonas y regiones de la Ciudad de México son igual de receptivas a eso, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que yo compro Nescafé en la tienda, ¿no? Y lo que quieren es café, y o hay quien quiere tomar café para quitarse el sueño y no le importa de dónde venga, ¿no? Y bueno, sobre eso podríamos seguirle ahí.
Regresando con los compañeros de Cafetlán, que han sostenido por 9 meses una huelga en contra de la patronal por un contrato colectivo, por organizarse en un sindicato que tenga las características específicas del trabajo que desempeñaban o un poco más con la cercanía de cuidar los derechos de del trabajador más que de ser explotados, ¿no? Saltan varias cosas que ahorita se venían preguntando con la cuestión de la empresa. Y también antes ya habían mencionado un poquito que uno de los patrones sí había respondido como más humanamente, como más responsable, pero que hay otros que no. Entonces, de repente pensamos que un patrón es uno. Aquí ustedes están luchando contra varios patrones. ¿Cuántos son como que los que conforman la empresa? Y pues sí, ¿cuál es la actitud que han recibido de ellos?
Eran 5. Bueno, en un primer momento, cuando abre la primera sucursal, eran 3 en la primera sucursal. Luego se abre la otra sucursal de Coapa y solo uno de los socios de esta es socio único en la sucursal de Coapa. Y luego sale Coyoacán y es ese mismo socio con otros 2.
Ya suman 5.
Entonces, ¿no? Son 5, pero había uno que era de la, ¿no? De los 3 lugares. Había 2 que eran de un lugar y otros 2 que eran de otro lugar. Uh-huh. Y, ¿no? De aquí de Tlalpan, la persona que se encarga, que es socia, también la hace de gerente y administradora de las 3. Entonces era más o menos su estructura. El que nos paga es la tercera parte de Coyoacán, ¿no? Es un socio en tercera parte del local de Coyoacán, ¿no? Entonces la cosa está en que, aunque son cuatro... No, digamos que uno tiene el 40-50% de las acciones, por decirlo de algún modo, ¿no? Y los otros se van, de ahí se van dividiendo. Los otros tienen terceras partes de una mitad, ¿no?
Claro, y eso a lo mejor es importante porque de repente así se van configurando como que las demandas y así también legalmente se pueden escapar, ¿no? Así como que de repente hay trucos legales para que puedan huir y sin dar ningún reconocimiento.
El socio principal no firmó los contratos de arrendamiento, los firmaron los otros en los 2 lugares, ¿no? Entonces, él no firma los contratos de arrendamiento, entonces ahí, por ejemplo, hay unas cosas, ¿no? No sabemos qué otras más, ¿no? Entonces, quien firma no es quien... Ahí tienen un desbarajuste estructural en la empresa, ¿no?
Y por el otro lado también me salta y me reconozco, ¿no? Cuando dicen en la aspiración de ser autogestivos y que verdaderamente no debería de sufrir el trabajador esta clase a veces de vejaciones por parte de los trabajadores, de las malas condiciones. Pero, sin embargo, hay una importante cantidad de gente, ¿no? Ahorita mismo hay compañeros que nos escuchan, que están trabajando y que, desgraciadamente... Ya no voy a poder hablar. Que desgraciadamente no conocen tanto sus derechos como la ley misma, ¿no? Y de repente también encontramos gente que se encuentra a veces en la misma situación de lucha, pero que no ha encontrado la manera de organizarse a lo interno, porque las fábricas cambian de condiciones, son mucho más grandes, porque son lejanas entre una y otra. Y hay un sinfín de cosas, y por supuesto la necesidad que se tiene por ese trabajo. Y en ese sentido, a veces me coloco de este lado diciendo que es importante la lucha que ustedes hacen. Aunque dicen, bueno, hay que darle, pero también hay que mirar otra aspiración. Es un granito de arena que aportan, y en ese sentido me gustaría que nos platicaran si ustedes han, en este proceso que han vivido, han conocido a otras gentes que se encuentran igual que ustedes, o personas que no solamente colectivos, organizaciones, sindicatos, pero que personas que se han encontrado pues con este rollo de la explotación por parte del patrón, la falta de organización en su trabajo y las condiciones que pues no dan para más, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahí está como la razón de ser de este importante esfuerzo que hacen, ¿no? De este lado, aunque para algunos parecía ser una cafetería, pero una cafetería representa, al menos en la ciudad monstruo y en el país, pues el ingreso de muchos patrones y la explotación de los productores de café que son mal pagados, pero también la explotación de los trabajadores acá, ¿no? Y obviamente el enriquecimiento de unos pocos que andan por ahí, ¿no?
Es algo que ya decía también Oscar al principio, que para nosotros es muy representativo, es que, bueno, la mayoría de la población, más del 50% del Producto Interno Bruto del país viene del sector servicios, y la mayoría de la mano de obra trabaja en el sector servicios, y es uno de los sectores de trabajo precario más... Sí, es el sector donde el trabajo precario se manifiesta mayormente en México y en el mundo. A diferencia de, no sé, de la idea clásica del obrero o del trabajador industrial, históricamente ha tenido una serie de derechos, ha conquistado una serie de derechos que en el sector servicio no se dan, ¿no? O sea, nosotros también estamos muy conscientes de que nuestra situación no es como una excepción, ¿no? Sino más bien es la generalidad del trabajo en el sector servicios. Incluso no es la peor de las situaciones, ¿no? Los compañeros del sindicato, del STRAC, de las gasolineras, nos contaron en algún momento parte de sus luchas, y ellos tienen, en las gasolineras se vive una situación de trabajo precario verdaderamente grave. O sea, no tienen salario, en la mayoría de las gasolineras no tienen ningún salario, en cambio tienen que pagar un salario al día de sus propinas para tener derecho a trabajar ahí, les cobran el uniforme, les cobran los instrumentos de trabajo. A quien en algún momento protesta lo mandan a la isla donde no llegan coches para que no tenga dinero, y de todas maneras tiene que pagar el salario por el derecho de haber trabajado ese día. Los obligan a vender productos, una serie de cuestiones como muy graves, además de una serie de pequeños mecanismos que se dan en diferentes tipos de trabajos para condicionar al trabajador, para tenerlo como amarrado y que no se pueda organizar. En el caso de las gasolineras son como préstamos. O sea, es una tradición de las gasolineras que se pueda agarrar parte del dinero de la venta para cuestiones personales, como un préstamo, y luego se repone en la cuenta de otro día. Y los patrones conocen esta situación, incluso la fomentan, ¿no? Sin decirlo abiertamente, porque eso constituye robo, ¿no? Y constituye un motivo de despido justificado y de denuncia penal. Y en una serie de cafeterías o de comercios se fomenta el robo se fomenta el robo a pequeña escala, porque es una manera de tener condicionados a los trabajadores, ¿no? En cualquier momento, cuando los quieren despedir, les dicen: sabemos que tú robaste. Y se lo pueden decir a cualquiera porque están seguros de que todos roban. O en los restaurantes, en los bares, permitir que tomen durante el turno, incluso ofrecerles una cerveza durante el turno, que es otra cuestión que constituye despido justificado. Una serie de mecanismos como de esta forma, ¿no? Que condicionan a los trabajadores a mantenerse en una situación que no les es favorable, ¿no? Y como esta, bueno, muchísimas historias, ¿no? De los meseros que trabajan en todos los lugares alrededor del centro de Tlalpan y que pasan y nos cuentan el tiempo que trabajan, de compañeros que han tenido que irse a trabajar a otros lugares y han conocido la experiencia de cómo es el trabajo en los otros lugares en donde trabajan, aparte de mantener la huelga.
Yo estuve en un bar en La Condesa durante la huelga ya, ¿no? Y hay una de las cosas que me dejó así como más marcada es que, pues, al platicar con la cocinera, resulta que la cocinera, además de su turno de trabajo, trabajaba como cocinera en casa de los papás de la dueña. Entonces salía de su turno de trabajo, y vivía ahí, ¿no? Entonces vivía en casa de los patrones de la dueña del bar. Y entonces era como doble turno y todavía tenía que llegar a hacer la cena y a recoger la cena, ¿no? Los platos sucios de los patrones de la dueña, ¿no? Y se refería a la patrona como la niña Gaby, ¿no? Entonces yo estaba así como de, ay, por Dios, pero esto pudo haber sido hace 400 años, ¿no? Las condiciones de vida de la señora son como de esclavitud, ¿no? O sea, porque vive en casa de los patrones, ¿no? Tiene una, ¿no? Habla con ellos con un afecto como... poco claro, cuando lo que ella tiene es una relación de trabajo y, y como, ¿no?, como vive con ellos, se refiere, digo, a la jefa como la niña, ¿no? Entonces a la chava esta se le puso con sus amigos poner una cadena de bares y se lleva a la cocinera de la familia. Y entonces ahora, como a ella se le ocurrió, ahora la otra señora trabaja 12, 13 horas al día, ¿no? Aparte de, ¿no?, en la casa, allá, ¿no? Y pues igual, ¿no? O sea, yo hasta en ese momento ya estaba haciendo como de chiste que parece que sí hay una escuela de patrones, ¿no? Porque seguro todos hemos escuchado una serie de frases que son igualitas, ¿no? Así en todos los lugares donde uno trabaje o vaya a trabajar, ¿no? De, ay, pues si no te gusta, la primera que dices, oye, pero es que esa escoba ya no está en condiciones de, hay que comprar otra escoba, pues no me alcanza. Y si no te gusta, pues allá afuera hay 20 que están esperando este lugar, ¿no? ¿No? Entonces es así de, órale, van a la misma escuela, dicen la misma frase todos, ¿no? Y así que, como esa, varias otras, ¿no?
No sé qué. Por ahí hay otra historia de otro compañero que también está participando en la huelga de Cafetlán. A ver, compa, si nos cuentas.
Bueno, la historia que... Bueno, no digamos de la gente que trabaja en el sector primario o en la parte de la industria, pues ya se ha hablado mucho, o de las grandes empresas como Walmart o todos los trabajadores que trabajan en esas empresas, los grandes monopolios, ¿no?, que controlan el mercado mundial, ¿no? Pues es muy conocida, ¿no? Pero la historia de que es en donde se inmiscuye en una parte de los trabajadores, yo creo que ya es demasiada, ¿no? La fuerza de trabajo que se inmiscuye en el sector servicios, pues sí, tiene no solo situaciones complicadas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay... la mayoría de las personas que trabajan en el sector servicios se enfrentan a lo siguiente: a no tener contrato, ¿no? Y si lo tienen, es un contrato en donde muchas veces firmas tu contrato y tu renuncia, y después firmas tu contrato y tu renuncia, ¿no?, a partir de 3 meses. Y hay en otros lugares en donde ni te dejan trabajando ahí un rato y jamás se olvidan del contrato, pues, ¿no? Entonces, porque el contrato, bueno, todavía aún en México, implica la seguridad social, ¿no? Implica que el patrón implica que se reconozca la relación laboral, implica muchas cosas. Pero esto es una, ¿cómo se dirá?, una maña que utilizan las empresas que están inmiscuidas en el sector servicios, sobre todo en el ámbito de los restaurantes, de los pequeños comercios, ¿no?, en donde la planta de trabajadores, pues la más grande tal vez ascienda a unos 300, la más pequeña ascienda a unos 20 trabajadores, ¿no? Entonces se enfrentan día con día con el patrón, ¿no? Hay una cosa ahí interesante, porque el patrón lo ves de manera directa, ¿no? Sabes quién es, lo conoces, sabes dónde vive. Y sabes dónde vive porque te pide favores de... como las que platicaba el compañero, ¿no? Oye, ve y déjame el mandado, ¿no? Oye, ve hacer esto a la casa. Entonces, como existe ahí una relación de dominación, ¿no?, pues tienes que acceder a eso. Porque si no accedes, está en juego tu trabajo. Y cuando está en juego tu trabajo, pues está en juego que comas al siguiente día o que no comas, ¿no? Y los que tienen familia, pues que tengan que llevar el pan a su casa, ¿no? Pero hay historias así muy, muy feas, ¿no? Por ejemplo, hay chavos que no están estudiando y que están inmiscuidos en el ambiente laboral desde los 17 años, ¿no? Los más grandes, digamos, los que se inmiscuyen de una... y toda su vida han trabajado y sin contrato y jamás conocen las leyes ni nada, ¿no? Hay señoras que llevan 30 años trabajando en esa misma empresa. Hay historias así muy, yo no diría que tristes, ¿no?, sino historias a las cuales el capitalismo y quienes lo reproducen, como son los patrones o los pequeños patrones, pues hacen que existan, ¿no?, y someten a la gente, ¿no? Cuando los patrones en tratar de sacar la mayor ganancia, ¿no?, en las pequeñas empresas sobre todo, pues no se preocupan muchas veces por los instrumentos de trabajo del trabajador, ¿no? Muchas veces el trabajador tiene que poner de su bolsillo a veces la necesidad. ¿Por qué? Porque si llega el patrón y de repente ve que está sucio, le echa la culpa al trabajador de por qué está sucio, pero él no se da cuenta que necesita una escoba, un trapeador, jabón, muchas cosas para hacer la limpieza, ¿no? Cuando hay horas muertas, eso es algo muy chistoso y muy raro, y yo creo que lo hacen todos. Horas muertas durante el trabajo, el patrón quiere ver al trabajador trabajando, ¿no? Entonces inventa cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? Se le ocurre, ¿no? Ah, límpiame el vidrio. Oye, pero ya lo limpié, ¿no? Ah, está sucio, ¿no? Le pone el dedo ahí, ¿no? Está sucio. Y de un día, si el patrón está enojado con alguien más, puede llegar y gritar, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Entonces, es una impunidad, ¿no? Es una injusticia, y todo eso está cubierto por las leyes de este país, ¿no? Pero hay cosas también que a veces nos dicen que existe la posibilidad de que la gente se organice. Incluso, bueno, una muestra, yo pienso, de eso es esto que estamos haciendo, ¿no? Pero hay muchas veces que el trabajador se inconforma, pero su inconformidad es individual siempre. O la comparte con sus más allegados, porque también existen los trabajadores que son como medios leales, o tienen miedo, o no sé, ¿no? Entonces, pues sí se inconforman, y entonces hacen cosas así como, pues mienten, ¿no? Oye, ¿ya limpiaste eso? Sí, ya lo limpié, ¿no? Ah, órale. Pero no, jamás lo limpiaron, ¿no? Entonces son como respuestas que tienen los trabajadores a ese sistema de dominación, ¿no? Es como formas en las que ellos no dicen que están de acuerdo, pero lo dicen de otra forma. No estoy de acuerdo con esto, pero lo dicen de otra forma, ¿no? Y hay una cosa aquí, hay mitos, ¿no? Con respecto al rollo de los restaurantes, ¿no? Uno de esos es la idea de las propinas, ¿no? De que las propinas, ya sean los cocineros o los meseros o cualquier otro trabajo que tenga que ver con el rollo de los restaurantes, ¿no? Y digo eso porque es el que conocemos más todos, ¿no? De los que hemos trabajado aquí es el que conocemos más. Pues los patrones tienen la idea que con las propinas uno solventa los gastos y entonces pagan el salario mínimo, ¿no? Pero también tienes que dar un porcentaje de esas propinas a la empresa, ¿no? Y pues no se vive con eso, ¿no? No se vive. Ahí te hacen trabajar en vez de 8 horas, 10 horas, ¿no? Porque ellos cuentan la hora en la que se va el último cliente, ¿no? Y la hora que haces tras tu limpieza, esas 2 horas no cuentan para ellos, ¿no? Pero es trabajo, ¿no? Entonces ellos sí trabajan mucho con el rollo de alargar la jornada laboral. Todos los restaurantes trabajan con el rollo de alargar la jornada laboral para obtener mayor ganancia, ¿no? Tienen que hacerle unos favores extras, ¿no? Y no se te paga por eso. Hay esos mitos, ¿no? Y uno de los mitos más grandes que dentro del mercado que han hecho creerle a la gente es el mito del comercio justo, ¿no? Hay empresas, y ahí sí voy a decir sus nombres, como Green Corner, ¿no? O como Hoja Verde, o como Café La Selva, ¿no? ¿No? Por cierto, son unos asesinos.
¿Por qué? La denuncia completa.
Pero voy a seguir hablando del Green Corner. No, porque ellos fundan el comercio justo sobre la explotación de sus trabajadores. Y eso no es justo. Entonces no puede haber comercio justo cuando hay una injusticia. Entonces eso es una mentira, ¿no? Y entonces le venden esa idea a la gente. Y la gente, pues, acomodada, ¿no? Que quiere lavar sus conciencias consumiendo productos orgánicos o que quiere la gente buen rollito, ¿no? Que quiere, pues sí, lavar sus conciencias, que hace yoga y cosas así, ¿no? Para estar bien, ¿no? Consigo mismos, ¿no? Se sienten mal con el mundo, entonces comen productos orgánicos y hacen yoga, ¿no? O van al Café La Selva, ¿no? Creyendo que el productor está recibiendo una paga justa por su producto, ¿no? Y ya con eso pueden decir que están haciendo algo por el mundo, ¿no? Pero esa idea, ¿no? Pues no es real, ¿no? Y hay otra cosa dentro de todo eso que es muy, creo que muy importante, que tiene que ver con la fuerza que pueda tener los trabajadores al momento de querer organizarse, ¿no? Independientemente de si la empresa es de comercio justo o no, hay una relación ahí de explotación, ¿no? O sea, la relación laboral existe, pero existe ahí una relación de explotación. Entonces, esa fuerza, yo creo que si se llega a organizar, sería muy grande, ¿no? Aquí hemos tenido casos de compañeros meseros, ¿no? Que vienen aquí y te platican, oye, mira, ya salí bien tarde, ¿no? O este güey no me contrata, o me quitan las propinas. Porque hay cosas, o sea, todos los restaurantes se mueven de distinta forma con las propinas, ¿no? Unos les tienes que dar porcentaje, otros las recogen, ellos las administran y te dan un porcentaje, ¿no? Y eso es la historia de todos los restaurantes. O sea, que cuando vayan a la Condesa, cuando vayan a la Roma, cuando vayan a cualquier lugar, ¿no? Tienen que dejarle una propina a los meseros.
¿No? Sin duda esas historias son así como... De repente nos hemos topado con alguna, ¿no? Y seguro el compa que nos escucha decir... Sí, yo vi esto, ¿no? Pasó esto y ¿qué se puede hacer? Una de las acciones es lo que ustedes están así como que organizando, que es la defensa, pues finalmente, el derecho al trabajo y a un trabajo digno. Y también pensaba en que nosotros de repente también somos de otra forma trabajadores y de otra forma también explotados. Y casi nunca pensamos, o es como la invitación a que se piense, cuando se tiene algo, un servicio, un producto o algo, cómo se construyó eso, ¿no? Cómo se construyó y qué hizo posible que nosotros podamos tomarnos un café, o a la inversa, ¿no? Tener una escoba, tener cierto instrumento porque alguien lo realiza, ¿no? Y muchas veces el que lo realiza, pues está explotado. Y aunque decían que eran así como condiciones de, uy, ¿no? De México de hace mucho tiempo, pasa y sucede. En el 2007, 9 meses de huelga, demuestran y siguen demostrando las empresas que se han ido del norte, dejando a sus trabajadores sin ningún salario. Y muchas otras historias que se van escuchando y que son así como que de repente no se quieren decir, pero existen. Y también pienso en la solidaridad que se da del otro lado, y quisiera que nos comentaran, que nos platicaran qué solidaridad han recibido, de quiénes, que nos platiquen, los han visitado, qué han hecho acercándose a ustedes.
Uy, no, a estas alturas la lista es interminable, así la ayuda ha llegado de la solidaridad, ¿no? Sobre todo de muchísima gente, ¿no? O sea, desde ahorita de los que me llaman la atención son historias misteriosas de personas que no dan muchas explicaciones, simplemente se acercan y dejan una cantidad en el bote que te hace pensar que hay una historia muy profunda detrás de un billete de 50, de un billete de 100 que cae en el bote y no dice nada más que buena suerte, sigan adelante, y se va, ¿no? Y así hay, ¿no? O sea, hay un señor, ¿no? Que igual pasa y deja 5 pesos, pero pasa 5 pesos todos los días, pasa por aquí y pasa así, ¿no? Y entonces también, ¿no? Desde, digo, llega mucha gente a preguntar qué es lo que pasó o por la historia, pero llega mucha gente que, ¿no? Que cuando llega ya sabe lo que le estás contando, ¿no? Te está como escuchando porque se ve reflejado en una historia como anterior. Y bueno, en ese sentido, pues no sé, ¿no? Estoy pensando en los compañeros gasolineros del Strack, en los de los baños de la central de abastos, que son, ¿no? Los compañeros del sindicato donde estamos, del Frente Auténtico del Trabajo. Estoy pensando en en el sindicato del Sutiesas, que, ¿no? De un centro de investigaciones antropológicas que está aquí cerca, ¿no? Entonces, pues ellos nos apoyaron, ¿no? Los del sindicato de Lina, que también, ¿no? Están aquí cerca, los del Sudcolmex, la quinta brigada de de este un colectivo anarquista, este, ¿qué más? El Cama, La Que Huelga, este, el Centro de Medios Libres, este, a ver qué, échenle, la lista es larga.
Compañeros, bueno, compañeros de todos, ¿no? Compañeros de colectivos, de las personas, de los amigos que vienen a hacer guardias, incluso la familia, las familias de nosotros, la mayoría de las familias de nosotros, incluso clientes que vienen a hacer guardia, que eran clientes de la cafetería, muchos siguen viniendo, hay algunos que vienen a hacer guardia con nosotros, todo, bueno, también es que estamos en la calle, llevamos 9 meses en la calle y la calle tiene como sus ritmos y su vida muy particular, entonces a veces lo que nos da mucha como agua para poder seguir moviéndonos son la gente que trabaja en la calle acomodando los coches, sacando la basura, que se toma un café, que se fuma 15 cigarros al día en vez de comprar una cajetilla, que incluso nos han ofrecido prestarnos dinero, que no sé, que están aquí conviviendo con nosotros todos los días, que nos echan un ojo y nos cuidan que no se pierda nada, que nos avisaron el día que vinieron a quemarnos una bandera, un compa que acomoda los coches nos avisó que nos estaban quemando la bandera, que cuando ha llegado a estar algún compañero solo se quedan cuidando la huelga en lo que vamos corriendo al baño, una serie de cosas así.
Eso no pasa.
Eso nunca ha pasado. No, una serie de cosas pues así, meseros que salen a las 3 de la mañana de trabajar y regresan a las 8 de la mañana a vender dulces antes de entrar al trabajo y pasan con 1 kilo de azúcar, pasan con vasos, con cosas que darnos, ¿no? Para alivianarnos de alguna manera. Incluso gente que nos ha traído un frasco de Nescafé. Y cualquier cantidad de cosas, pues así muy cotidianas, ¿no? Desde gente que pasa también y nos insulta y nos dice que tenemos temblando a los inversionistas internacionales, que ya no van a invertir en el país. Esa es una forma de solidaridad. Nos animan mucho cuando nos dicen que la bolsa de Nueva York está cayendo por la huelga de meseros de Cafetlán. Compañeros de la otra campaña también que han venido a apoyar. Compañeros del Comité de Solidaridad con Puerto Rico, que vinieron a hacer guardia. Pues así ha venido mucha gente, gente que eran clientes que trabajan en un taller de alebrijes y han venido a dar talleres de alebrijes aquí.
¿Nuestro sensei de Go?
Sí, un chavo que juega Go, que pasó por aquí, nos enseñó a jugar Go y se quedó como un mes seguido sin irse.
Jugando
Go. Sí, claro, los compas que tienen un cibercafé enfrente de la huelga, que nos apoyan a veces con alguna fotocopia, nos dan chance de checar algo en internet.
La cocina económica.
Los de la cocina económica de aquí alrededor, que también nos echan la mano, nos alivianan a veces con la comida más vara, nos prestan su baño, nos prestan su luz cuando no teníamos luz, su agua en algún momento. Alguna vez nos han regalado comida los locatarios que no tienen muchos trabajadores y que no se preocupan mucho por este tipo de cosas. La señora del el velador del mercado que nos deja entrar al baño, la señora del puesto de verduras que también nos aliviana, nunca nos quiere cobrar cuando compramos algo de fruta o verdura, ya hasta nos da pena. Gente que viene que nos cuenta su historia laboral o su historia de vida o sus problemas. Incluso las monjas que pasan hacia la iglesia y nos bendicen. De todo, hay desde gente que parece que lo que les inspiramos es lástima, que pasan y nos dicen, perdón, ya solo traigo esto porque lo demás lo dejé en las limosnas de la iglesia. Sí, bueno, gracias. Y bueno, gente que abogados que han venido a ofrecernos sus servicios profesionales, gente de otros sindicatos del Stunam que pasan y nos cuentan su historia sindicalista, que nos recomiendan que vayamos al programa de Gutiérrez Vivo a denunciar. No sé, una serie de cosas pasan.
Jorge Garralda.
Y de Jorge Garralda también.
¿Qué dijeron? Primero la que huelga, ya después vamos. Pues, a pesar de que has escuchado mucha solidaridad hacia la huelga de Cafetlán a los 9 meses, también te invitan, yo creo, los compañeros a que sigas apoyándola y solidarizándote. ¿De qué forma sería?
Pues la primera, la menos deseable para todos, los que nos podrían apoyar, la más nutritiva experimentalmente, es que vengan a hacer guardias, que vengan, se apunten una guardia en la mañana, en la tarde o en la noche a compartir un poco el tiempo.
Siempre pasa algo interesante.
Sí, siempre hay algo divertido. La otra pues es económicamente. También Boeing nos apoyó en algún momento con unos varos.
¿Con ese apoyo se sostiene la huelga?
Sí, entre ese apoyo. Bueno, la otra es tomándose un café. Aquí hay café de cooperación voluntaria 24 horas, hay tés. Hay libros que salieron de casas de los compañeros y que ahora se venden aquí. Trayendo comida, pues cualquier cosa, o cosas que se inventen, pues como los de Les Alebrijes, que se inventaron su taller para venir a apoyarnos. Eso.
¿Y hay una expectativa de que se queden más tiempo o de que va a ser ya en cortos meses que esto se resuelva?
Desde el primer mes hay una expectativa de que sea en cortos meses. Ahora el caso legal va avanzando bien. Antes parece que
bien es lento.
Bien es lento, que bueno, ese es otro de los problemas, ¿no?, principales, que existen los procedimientos legales para poder defenderse laboralmente medianamente. El problema, uno de los problemas más graves, es que todo se hace extremadamente largo, lento y cansado, y que no es casual, ¿no?, que es una forma de desgastar los movimientos para que desistan antes de conseguir algo. Y es con lo que nosotros nos hemos enfrentado cada mes en la asamblea, en la que decidimos que un mes más, que se convierte en 8 meses o en 9 meses. Y pues es eso. Pero nosotros tenemos como la expectativa de resolver lo más pronto posible el conflicto desde hace mucho, pero también tenemos como la convicción de que no llevamos 9 meses aquí para decir que estamos demasiado cansados después de todas las cosas que hemos aprendido y que hemos ido construyendo. Bueno, otra cosa importante que quería decir desde hace rato y que no tiene nada que ver, es que en esta serie de derechos laborales que no se conocen, en México los contratos orales son legales. Entonces, aunque no tengas un contrato firmado, va a resultar bastante complicado comprobar la relación laboral, pero tienes derecho a poner una demanda por despido injustificado, a exigir tus derechos laborales, porque los contratos orales son legales en México.
Pues es una buena iniciativa para dar un mensaje, poco para terminar la plática, de qué es lo que le dirían a la gente, a los compas que nos escuchan, aquellos que no nos escuchan, pero que tal vez encuentren esto en la red y les interese.
Bueno, pues no sé, como en todas las cosas hay que aprender y irse empapando desde ahorita, ¿no? El problema sobre todo en cualquier represión o en cualquier situación es que pues, te vas enterando de la información pues hasta después de que ya te pasó, ¿no? Entonces, pues sí, pues, es lo que uno siempre debió saber y nunca se enteró. Pues, sí, tú crees que no nos enteramos. Entonces, pues sí tienes que... Pues que es eso, falta conciencia de tener que aprender todas estas cosas, ¿no? Por lo estés o no en contra del Estado, estés a favor o no, tienes que aprender todas estas partes en las cuales, aunque tú no quieras, te afectan, ¿no? Y la cuestión laboral es una de ellas. Tarde que temprano vas a entablar una relación laboral, o a menos que veas la onda de la autogestión, que ya es... Y también la autogestión tiene sus partes, pero en cuanto a la situación laboral es eso. Tienes que... dentro de lo que puedas, ir aprendiendo, informándote, el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, todas estas cosas que pues que es importante por lo menos saber en qué sistema estás jugando, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Quién? ¿Qué? Si te vas a quedar callado, por lo menos saber que por qué te estás quedando callado y no... Posiblemente puede ser que yo tenga un contrato, posiblemente puede ser que no, y posiblemente puede ser que él pueda levantar la voz o no. Y ya de ahí la otra, la organización, pero eso sería en todos lados, ¿no? Siempre la organización es la onda. Y y pues es ir poco a poco, ¿no? Con tus cuates. De los compañeros que han estado aquí en la huelga lo han visto, ¿no? Cuando van a trabajar a otro lado, pues no es así de, ay, pues ahorita nos organizamos y hacemos una huelga. Y no es así como, me dedico a hacer huelgas por aquí y por allá, ¿no? Es complicado, pero... pues se tiene que ir haciendo. Y en algún momento, si ustedes tienen la oportunidad de defender esos derechos laborales o el sentimiento que tú tienes, ¿no? De hecho, aunque no conozcas las leyes, sientes, yo siento que es eso, ¿no? Todo trabajador muy en el fondo dice, ay, no, como que algo no me gusta aquí, ¿no? Y hay unos que lo hacen robándose las cosas, otros llegando tarde, cualquier forma es una forma de defenderse, ¿no? Y tal vez no sepa si tiene derecho a las 8 horas, o tal vez no sepa si le tienen que pagar de horas extras o algo por el estilo, pero tarde que temprano empieza así como una cosquillita adentro a tratar de defenderse, y qué mejor que lo hagan organizadamente, ¿no?
Pues no sé, que también que cuando uno decide rifarse un tiro, pues no sabes si vas a ganar o si vas a perder, ¿no? Pero pues hay una, pero también es un, aún, ¿no? En la derrota, tú sabes cuáles son las diferencias de vivir, ¿no? O sea, después de haber peleado, que de no haberlo intentado, ¿no? Entonces, la perspectiva del mundo cambia bastante, ¿no? Y a veces, pues, ¿no? En este caso, pues hay, ¿no? Te encuentras semi-accidentalmente, pero también se explica, ¿no? A partir de tus propias decisiones, ¿por qué estás, ¿no? ¿Por qué estás metido en un agujero negro como una huelga durante 9 meses y que todo el mundo te pregunta, ¿y cuánto, ¿no? ¿Y por qué tanto, tiempo, ¿no? ¿Y qué no se cansan, ¿no? Pues sí, sí ha llovido, ha hecho frío, ¿no? Te aburres, hemos tenido malas noticias legales y todo eso que digo el mismo día, ¿no? O sea, además un apagón, y además no había insumos, y además el bote estaba vacío, y, ¿no? Y además querías ir al baño, ¿no? Entonces, y además tenías hambre y demás, ¿no? Entonces dices, en una cosa, ¿y qué hago aquí, no? O sea, entonces, pues bueno, no sé, uno se reformula la respuesta una y otra vez, ¿no? Y entonces cada vez que te vuelves a responder la pregunta, ¿no? También es un, ya incluso hay un punto donde cifras más, cifras menos, el monto exacto de la indemnización, no es que sea lo de menos, porque sería como la parte donde se podría ver la victoria materialmente, ¿no? Pero hay muchísimas otras ópticas de verlo, en el aprendizaje, en la forma de la organización, en lo que cambió dentro de nosotros mismos, ¿no? En el que todo proceso, ¿no? Movimiento, huelga, etcétera, etcétera, pues te hace tener una serie de aprendizajes, ¿no? La victoria, ¿no? O sea, podríamos tener una victoria jurídica y no una victoria económica, una victoria política, una victoria jurídica, ¿no? El asunto de que nos logremos conformar con una cooperativa independientemente del final, ¿no? O sea, lograr un trabajo digno y autogestivo, ¿no? Eso sería hasta cierto punto la última y más grande de las victorias, ¿no? Y también es un, y bueno, el que nosotros lo lográramos también está así de, bueno, y de todos modos eso no sería suficiente, ¿no? Porque nosotros 13 podríamos tener, ¿no? Una cooperativa donde trabajamos justamente, ¿no? Y nos alcanza para vivir dignamente con lo que tenemos. Y aún así eso no sería suficiente, porque estamos en un contexto donde, ¿no? El sistema es adverso y la, ¿no? Y de todos modos tendría que continuar, ¿no? Hay una serie de batallas.
Por acá el compañero.
Pues que el comercio justo no existe. Y que hay una cosa aquí, creo, muy importante, que todas las personas que trabajan saben, y es todo el mundo sabemos que hay injusticia, y que, como decía Oscar, pues si alguien la siente en su corazón, tiene de dos sopas, ¿no? Elegir organizarse y sacar esa rabia que existe, o quedarse callado y seguir siendo sumiso, ¿no? Y entonces una posibilita que las cosas sigan iguales, y la otra posibilita que las cosas cambien, ¿no? Entonces así su patrón sea el más pequeñito, no le tengan miedo, porque él es uno, ¿no? O cinco, no importa, ¿no? Y por último, pues yo creo que vamos a ganar.
Bien, entonces, muy bien.
A mí nada más me gustaría como decir, por cerrar, dos cosas que a mí se me quedaron muy grabadas, que dijeron dos compañeras el día que decidimos entrar al sindicato y entrar al proceso legal. Y decía, bueno, una compañera decía que ella sí quería seguir, porque era lo que nos estábamos preguntando, que ella sí quería seguir porque alguien tenía que demostrarles que no podían hacer lo que quisieran. Y otra compañera decía, otra compañera que además tiene un hijo y que tanto ella como su compañero trabajaban aquí y se iban a quedar sin trabajo ambos, decía que ella creía que ya habíamos ganado porque lo que estábamos haciendo era justo.
Sabias palabras, ¿no? Algo que tiene que tener la gente que nos está escuchando, aquellos que ya van a tomar lápiz y papel para apuntar, un correo para comunicarse con ustedes o una página electrónica que puedan consultar para tener las noticias que se van dando del proceso y también para decirles algún comentario o alguna sugerencia, además de venirlos a visitar por acá, tendrían que dar un correo importante. Se pueden comunicar a la Qué Huelga, a quehuelga@quehuelga.org, pero lo mejor es que se comuniquen directamente con los compas. Por acá ya tienen la dirección y la van a decir.
El correo es colectivocafetlan@gmail.com. Y tenemos una bitácora en línea, que es larga, larga la dirección, que es http://:// trabajadoras y trabajadores de Cafetlán, todo junto, .blogspot.com. Y tenemos un celular en la huelga, que es 044-55-40-92-37-45.
Pues ahí está el contacto para que se acerquen con ustedes, conozcan la experiencia que han estado desarrollando, construyendo a lo largo de estos 9 meses, y pues para que los apoyen también, ¿no? Por supuesto, los micrófonos de la Qué Huelga, el espacio, continúan abiertos para ustedes, para que se repita esta experiencia de platicar, de seguir comunicando esto de la lucha de los trabajadores, porque los tiempos están difíciles y no es invisible ya que hay explotación, que los trabajadores están sufriendo una embestida muy fuerte por parte del Estado y también por parte de los patrones.
Pues que estamos en Guadalupe Victoria 15A, esquina con Plaza de la Constitución, a un costado del mercado en el centro de Tlalpan.
Sale, pues ahí está la dirección en donde los pueden visitar. Y por acá terminamos esta plática con mucho entusiasmo por haber escuchado la experiencia que tienen los compas y también porque es una forma de resistencia ante lo que está por venir y lo que ya pasa continuamente, ¿no?